OPAs de exclusión, OPAs para hacerse con el control de una compañía pero sin sacarla de bolsa, OPAs hostiles como la del BBVA sobre el Sabadell, OPAs negociadas como la planteada sobre el ARE España, OPAs obligatorias, voluntarias. Hay varios tipos de OPAs, de ofertas públicas de adquisición, y ahora que el término está tan en boca de todos, hemos querido aprovechar para traer el concepto OPA a este espacio de educación financiera del programa. Nos acercamos a cada tipo y a sus particularidades de la mano de Gregorio Hernández, autor de libros como Educación Financiera Avanzada Partiendo de Cero. Gregorio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de OPAs, de ofertas públicas de adquisición, que es lo que significa este acrónimo. Y si de algo hemos escuchado hablar en los últimos tiempos es de OPA hostil, a colación de la lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. OPA hostil en contraposición de una OPA amistosa. Vamos a aclarar un poco los términos de cada una, si le parece.
Pues sí, esto se refiere a si las directivas de las dos empresas están de acuerdo o no están de acuerdo. O sea, no es hostil realmente o amistosa hacia los accionistas de la empresa que se quiere comprar, sino hacia la directiva, ¿vale? Si la directiva de la empresa que se quiere comprar está de acuerdo con esa OPA o no. Sí. Entonces, eso, que esté de acuerdo o no, debería estar de acuerdo con los intereses de los accionistas, pero no siempre es así. Es decir, la empresa que quiere ser comprada debería defender a sus accionistas para conseguir el mejor precio posible. Pero a veces pasa que lo que quieren es que la empresa siga existiendo para ellos seguir teniendo sus cargos. Dicho llanamente, tampoco es que sea una cosa muy extraña, pero que a veces la directiva de la empresa compradora quiere seguir siendo independiente. Porque si se fusionan dos empresas, probablemente ellos dejarán de ser pues presidente, consejero delegado, etcétera.
Cuando hablamos de OPAs y en función de cómo se abona esa contraprestación, las OPAs pueden ser OPAs de canje u OPAs dinerarias, ¿no? O mixtas.
Sí. Aquí la diferencia está en cómo se maneja la deuda. Si se hace con canje de acciones, no se crea deuda nueva. Y eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que reduce mucho el riesgo para la empresa que compra. Por ejemplo, en el caso del BBVA del Sabadell, si lo hacen con canje de acciones, el BBVA no tiene que emitir deuda para pagar en efectivo las acciones del Sabadell. Entonces, esto reduce mucho el riesgo del BBVA. La desventaja es que si la OPA sale bien, o sea, si la fusión sale bien, con una deuda, o sea, emitiendo deuda sería más rentable, porque no se habían emitido todas las acciones para dárselas a los accionistas del Sabadell. Entonces, emitiendo acciones, digamos que se reduce el riesgo a cambio de repartir los beneficios entre los accionistas de las dos empresas.
Luego también hay OPAs en las que hay una combinación, ¿no? Una parte en canje y una parte en dinero.
Claro, pues esa se consigue un equilibrio. O sea, no se emite toda la deuda que se emitiría si fuese todo en efectivo, se emite una parte, con lo cual el riesgo se reduce y a cambio se dan parte de acciones. Entonces es un equilibrio entre las dos situaciones que hemos visto antes. Digamos que es un riesgo medio entre emitir deuda para pagar todo en efectivo o no emitir deuda y emitir solo acciones.
¿Las OPAs deben llevar aparejado siempre un porcentaje mínimo de aceptación?
Suelen llevarlo. No tienen por qué, pero suelen llevarlo. Porque el que compra normalmente, o sea, una OPA se hace porque quieres comprar muchas acciones de golpe y en el mercado no lo puedes hacer. Entonces, generalmente quieres comprar muchas acciones de golpe por un motivo. Ese motivo puede ser tener la empresa entera, que es una OPA por el 100%, tener un puesto en el consejo de administración, cosas por el estilo. Entonces, normalmente, como el objetivo del que compra solo se cumple si llega a un mínimo, pues establece ese mínimo para salvaguardarse, diciendo, pues si no consigo mi objetivo, no quiero comprar menos acciones de las que necesito. Por ejemplo, si quiero conseguir un 10% porque quiero tener un puesto en el consejo, con un 7% no me vale. Entonces, o me venden el 10 o no quiero comprar nada.
¿Y qué diferencia a una OPA voluntaria de una OPA obligatoria? Y no sé si nos puede dar algún ejemplo de ambos tipos.
Sí, pues mira, es que esto ahora ya, cuando se hace una OPA, cuando se quiere escribir una empresa de bolsa, la primera OPA es voluntaria, siempre, porque la gente tiene que decidir si quiere ir o no quiere ir. Y antes nunca era obligatorio, a no ser que quisiera la gente vender. Entonces, ¿qué problema había? Que había accionistas minoritarios que se quedaban con las acciones, por ejemplo, por despiste, o por ejemplo, por acciones que están en herencias, que se están repartiendo en ese momento justo. Entonces nadie puede dar la orden de vender, con lo cual las acciones, nadie va a la OPA y se quedan con unas acciones que luego no cotizan, y eso es un problema. Entonces, hace unos años se estableció que primero se hace una OPA voluntaria si el comprador ya alcanza un porcentaje muy alto, como el 90 o 95%, en caso de que quiera el comprador, puede forzar a los que quedan a vender. Y esto, por un lado, tiene la parte mala, digamos, de que te obligan a hacer algo que no quieres, pero la parte buena de que en la práctica evita muchos problemas, como los, te digo, de herencias, de gente que se despista y cosas así.
¿En España en qué circunstancias es obligatorio lanzar una OPA sobre una compañía?
Pues si superas el 30%. Por eso en la de Naturgy están ahora negociando mucho, porque Naturgy quieren, unos accionistas quieren salir y otros quieren entrar, taca. Pero los que quieren mantenerse en la empresa, con la Caixa o Criteria, quieren que siga cotizando. Entonces, para que siga cotizando, normalmente, ninguno de los que queden tiene que tener más del 30%. Y como son unos pocos accionistas que tienen el 20 y tantos, pues están negociando mucho para que vendan los que quieren vender sin que ni Criteria ni TACA tenga más del 30, para no estar obligados a lanzar una OPA.
Hace un instante citaba una OPA sobre el 100%. ¿Qué es una OPA parcial? No sé si suele recurrirse mucho a este tipo de ofertas aquí en España. Nos daba el ejemplo antes de cuando se quiere alcanzar un porcentaje determinado para tener posibilidad de contar con un consejero, ¿no?
Claro, pues OPAs parciales en España se han hecho, por ejemplo, últimamente sobre FCC, Metrobacesa y Prosegur en este momento. Una OPA parcial es cuando quieres no quieres comprar la empresa entera, pero quieres comprar muchas acciones de golpe para comprarlas en el mercado. Entonces, este mucho depende del tipo de empresa. Por ejemplo, ahora en Telefónica han comprado el Estado, los saudíes y Criteria, o están comprando como un 25%, que es mucho, pero no han necesitado hacer una OPA. FCC quiso comprar el 7%, y como Slim tiene más o menos el 90%, y Coprovis tiene el 4 y pico, el 5, pues tuvieron que hacer una OPA solo por el 7%. Y al final solo consiguieron comprar el 4. Entonces esto es algo que varía del tipo de empresa. En Telefónica es fácil comprar un 10 y en FCC un 10, un 20, un 25 y no hace falta una OPA parcial. Y en FCC comprar un 7 es muy difícil y no se consigue ni con OPA parcial.
Una OPA de exclusión es una OPA que persigue sacar a una compañía X sobre la que se lanza esa OPA de bolsa. ¿Qué condiciones deben darse para poder hacer una OPA de este tipo?
Pues aparte de las normales, aquí la OPA de exclusión la tiene que aprobar la CNMV y principalmente lo que aprueba es el precio. Es decir, en una OPA de exclusión las normas sobre el precio son más rígidas que si la empresa va a seguir cotizando. Porque si sigue cotizando, tú seguirás normalmente para el que quieras estar. Pero si la van a sacar de bolsa, vas a tener que vender obligatoriamente, como hemos visto antes. Entonces el precio lo tiene que aprobar la CNMV.
Ahora ya
es
no
es como una especie de o una garantía para los minoritarios.
Ahora ya no es posible que un accionista X decida no acudir a una OPA de este tipo, una OPA de exclusión. Tiene que acudir, ¿no?
A ver, la primera vez no. O sea, imagínate que hacen una OPA de exclusión sobre Iberdrola. Según la hacen y dicen que es de exclusión, es voluntario ir. Si ponen un precio muy bajo, pues a lo mejor solo acude el 5%, el 10 o el 20 y no la OPA no tiene éxito. Sí. Y entonces no la excluyen. Pero si comprasen el 95%, por ejemplo, entonces ahí harían una venta forzada en la que sería obligatorio vender. Pero inicialmente, aunque sea de exclusión, no es obligatorio. Si la mayoría de los accionistas no quieren vender ese precio, la OPA fracasa.
¿Cuánto puede llegar a extenderse un proceso de OPA?
Pues esto depende de lo liada que esté la cosa. Si es amistosa es más fácil, si es hostil es más difícil, porque se compone de muchos pasos. Entonces, si es amistosa, están de acuerdo las dos directivas, el precio es bueno para los accionistas y tal, todo se acelera. Pero si es hostil, pues entonces la empresa que no quiere ser opada, pues apura los plazos al máximo, pone recursos y va retrasando todo mucho más. Entonces varía mucho de un caso a otro.
Gregorio Hernández, autor de libros como Educación Financiera Avanzada Partiendo de Cero. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.